Raúl Martínez Fasaleri, abogado Fasaleri, dije Fasaleri, qué bueno, boludo, Fasaleri, bueno. Es abogado especialista en delitos cibernéticos. Representa a Milena, una mujer que fue estafada por alguien que se hizo pasar por Brad Pitt.
No, sí, eso es terrible. Sí.
Por Brad Pitt.
Sí, sí, por sí, Brad Pitt. Sí. Raúl, ¿cómo te va? Nacho Russo de Rosario te saluda.
¿Qué tal, Nacho? Un gusto saludarlos. Un gusto. Una pequeña aclaración, ¿no? Una aclaración. No, Milena no es la persona que represento.
¿Representas a Brad Pitt?
Es otra persona, pero que hubo un engaño con Brad Pitt, exactamente.
Ah, de acuerdo.
Me lo pasó mal el productor, Luis Higgins, sí, se llama, sí, me puso Milena.
No lo mate.
No me quemé. Escucha, Raúl.
¿Cómo fue?
Tu clienta fue estafada por... alguien que se hizo pasar por Brad Pitt.
Eso es muy, está muy mal.
Contame todo, Raúl.
Mirá, la historia fue así. Me viene a ver una mujer, 50 años aproximadamente, profesional. Me dice que había tenido un problema, que la verdad que estaba la notaba absolutamente angustiada. Uno cuando recibe estos casos, ustedes no saben la situación, mucho más allá del tema económico, sí, patrimonial, lo que es el anímicamente. Entonces, pero bueno, tranquilícese, ¿qué pasó? Me cuenta que habían comenzado estar en contacto con una persona, con un hombre, a través de redes sociales externas, y que después pasaron a tener comunicación directamente por mensajería. Uh-huh. A lo largo del tiempo comenzaban a hablar de... Perfecto inglés ambos, claro. Perfecto inglés, yo vi las conversaciones, las charlas, hablaban de situación del país, les contaba, todas cuestiones políticas, sí, económicas, internacionales, y establecen durante un tiempo bastante largo una relación así de amistad.
Bien.
Un día, esta persona, bueno, continuamente le decía, bueno, estoy viajando, mañana voy a París por cuestiones de trabajo, voy a estar en Italia, voy a estar acá, allá en Estados Unidos. Un día le dice, bueno, mira, yo te quiero decir realmente y revelarte cuál es mi identidad. Soy Brad Pitt.
Muy bien.
Soy Brad Pitt, esto lo hago habitualmente con personas que claro. Obviamente que puedo entablar algún tipo de relación y que me parecen interesantes, claro. La verdad que ha sido un gusto charlar con vos, etcétera, etcétera,
sí.
Y bueno, continúa así durante un poco, una semana más
y tu clienta convencida con
este supuesto Brad Pitt.
Tu clienta convencida que estaba hablando con Brad Pitt.
El tema es que exactamente estaba convencidísima que estaba hablando con Brad Pitt.
Yo lo hubiera creído.
Cuando él le dice, cuando uno ahora lo cuenta y dice, bueno, no, pues lo estoy contando, digamos, obviamente como historia y nadie puede creerlo. El tema es que ella estaba totalmente convencida. Cuando él le dice, soy Brad Pitt, y yo vi las fotos, le manda fotos de Brad Pitt, o sea, a ver, las fotos... filmando películas, etcétera,
claro.
Y la persona está totalmente convencida, siguen hablando un tiempo más y bueno, y ahí viene la estafa económica que este supuesto Brad Pitt le pide.
¿Cuánto le pide?
Realizar. Le pidió una cifra, digamos, muy muy chica, de $500. Ahora, es una transferencia, a mí me muestra inicialmente es una cifra de $500. Yo veo la transferencia realizada por esas a través de las empresas conocidas que se hacen transferencias de dinero, y el destinatario era creo una cuenta en la India con un nombre de destinatario pero impronunciable, o sea, era no podía leerlo.
Raúl, ¿a título de qué pedías tener una colaboración para alguna de sus actividades filantrópicas que él hace?
Exactamente, que trabajaba, que él ayudaba a fundaciones de chicos con problemas,
con enfermedades.
Exactamente, y que pedía esta ayuda, primero, a ver, fue inicial, si esta relación hubiera seguido, si hubiera seguido el aporte, estoy seguro,
uh-huh.
Y que la excusa era ayudar a una fundación de chicos necesitados que él lo hace habitualmente, que lo pide y que lo hace con las personas que pueden hablar de relación. A cambio de eso, también le prometía, por supuesto, una invitación a ver una de sus
Ahora,
Raúl, alguna parte del mundo.
Raúl, no, sí, sin herir a tu clienta, ¿no? Pero ¿cómo ella puede pensar que Brad Pitt necesita $500 para una fundación? Te lo pregunto de corazón, porque
yo lo creería, no,
no
sé.
No, no, pero a mí se me hace muy difícil creer que estoy chateando con Brad Pitt y que encima me dice, tirame $500 para la fundación.
Mirá, yo pienso exactamente lo mismo que ustedes, y cuando a mí me lo contaban, no sé qué cara habré puesto yo.
No, te habrá reído en algún momento.
No me reí porque no pero supuesto. La verdad que era yo no podía entender lo que estaba pasando. Yo no sabía si era una cargada o qué. Ahora, les digo una cosa. Yo escucho estafas, ¿no? Bueno, esta es obviamente que es llamativa por lo implicado, pero yo escucho estafas todas las semanas, no con alguien conocido. Uh-huh. Y la gente, o sea, mayores, menores, chicos jóvenes, claro, hombres, mujeres, profesionales,
pero,
no profesionales.
Pero Raúl, una cosa es que a vos te estafe, qué sé yo, no sé, que te estafe desde una cárcel de Argentina, que te dicen, mira, tengo un familiar tuyo, todo ese verso que venimos contando nosotros hace mucho tiempo, ahora...
Pero vos tenés que tener en cuenta que tiene una charla previa, que el tipo la convenció,
pero
la fue haciendo
Pero es Brad Pitt, boludo.
Raúl, pero es un timo, sí, digamos, claro, verosímil, y ahí que se fue elaborado, por supuesto que fue trabajándole la ilusión, no, el convencimiento.
Calculo que no fue en dos días.
Mujer, yo pienso eso, sí.
Exactamente, esto no es que, a ver, alguien llama por teléfono y le dice, hola, ¿qué tal?
Claro.
Soy, no sé, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, o quien sea, o soy Messi. Esto es algo que se da y que se produce durante un periodo de tiempo bastante extenso. Mm. Acá, por supuesto, uno lo dice, lo cuenta, y yo también soy tan incrédulo como ustedes, hasta que uno ve la transferencia, y que esto ocurre, lamentablemente.
Sí, sí, tal vez piensa que...
Hubo un caso en España,
en Granada,
lo leí también, de 130.000 euros que se transfirieron. Sí. O sea, y eso es, digamos,
¿cómo
también
se siente, Raúl? ¿Cómo se siente tu representada? ¿Se siente avergonzada? ¿Enseguida entendió que se trataba de un timo? ¿Cómo está ella? Porque es una mujer profesional, instruida, claro, debe sentirse realmente...
Y con vergüenza de contarlo.
En figurillas, ¿no?
Todo eso junto, con vergüenza, con, digamos, incredulidad, como nosotros estamos planteando, o sea, como yo cuando me lo contaba por primera vez, no lo podía creer. Creo que uno toma conciencia, o que tomó conciencia cuando se da cuenta. Pero se da cuenta, y no solamente de la estafa económica, que por supuesto que es dinero. Y que,
bueno, ¿y cómo llega esa? ¿Cómo se da cuenta caer, esa? ¿Cómo? Que era una estafa. ¿En qué momento?
No, a ver, se da cuenta cuando lo. Generalmente ocurre, parece mentira, pero cuando hace inmediatamente la transferencia. Dice, fui engañada.
Ay, claro.
Esto no es real. Es el momento exacto, yo lo veo con las estafas bancarias, es el momento en que se entrega la clave, la contraseña,
claro.
Cuando se entrega la clave y la contraseña, automáticamente dicen, ahí es como que desperté de un sueño.
Raúl,
esto es lo que escucho habitualmente.
¿Y cuánta plata vas a reclamarle vos al Brad Pitt trucho?
¿Se puede identificar esta persona? ¿De qué manera?
No, esto es imposible. Es irrecuperable, es inidentificable. Pensemos que es una cuenta en la India, no sé dónde, yo veía que era la India, no existe más. Estas personas están trabajando, a ver, tienen la identidad de Brad Pitt, tienen la identidad de cualquier actriz, actor del mundo, lo que sea. Terminan, ven hasta dónde llegan, cortan y esa cuenta ya no existe más.
¿Y por dónde chateaban?
Es mucho más caro que una... Que el mundo este, ¿no?
¿Y por dónde chateaban, Raúl?
Yo lo vi por WhatsApp. O sea, yo veo la comunicación
de redes sociales
por WhatsApp y con un número...
Pero mirá, claro, si Brad Pitt te va a escribir, Nacho, por WhatsApp.
Nacho, perdón, y antes de WhatsApp, de pasar a WhatsApp, ¿por dónde se habían contactado?
Instagram.
Por LinkedIn.
Se habían encontrado No, se habían contactado por... originalmente fue por Facebook.
Ah,
pero mira, estoy hablando de... Facebook. Una identidad distinta, ¿eh? No es que era Brad Pitt desde el principio, no,
claro.
No.
Claro,
era alguien que tenía... Y después pasan, incluso yo vi la foto de perfil en WhatsApp y nada. O sea, era una persona, un hombre...
¿Y tu clienta qué edad tiene?
¿Creías? ¿Qué es eso?
¿50? Ah,
aproximadamente 55 años. Sí, 50. 55.
Ah, ok. ¿Qué? Eso no demuestra nada. Ahora, te pregunto,
okay, la información.
Raúl, digamos, cuando ella hace la transferencia, automáticamente cae en cuenta de que ha sido estafada. ¿Estas conversaciones, estos chats, perduraron o ahí se apagó automáticamente toda comunicación?
Ella se contacta conmigo, él intenta seguir, porque acá ves... Esto es típico también de,
claro,
no es solamente $500, sino después pedir,
claro,
qué sé yo, 400 más,
claro, 600,
e ir,
claro,
ir aumentando. Yo he visto también casos que el pedido es continuo. Uh-huh. Acá ella lo que hace es, bueno, yo me contacto con ella y ahí escondo, yo digo, no más diálogo, o sea, no se responde, o sea, te corta el diálogo automáticamente, no se responde más. Esta es la clave, o sea, no entrar en diálogo con esta persona cuando a todas luces es una estafa y que va a seguir creciendo y que termina ahí.
Sí, yo calculo.
Cuando no hay diálogo, y esto lo digo, bueno, en este caso que es llamativo porque es alguien famoso del mundo, pero cuando no hay diálogo con quien te llama por teléfono o te manda un WhatsApp que vos sospechás, la estafa ya no se puede hacer.
Perdóname.
Cuando uno establece el diálogo.
Te pregunto porque vamos a salir de este caso. Yo lo miro con mucha indulgencia también, en mi caso. Yo pienso que, bueno, así como hay gente que la ilusión tal vez la tiene puesta en una cuestión, en una salvación económica y termina poniendo, dice, no, pon esta guitita, en 6 meses se te quintuplica. También, la verdad que no veo que sea tan raro, digamos, que alguien pueda caer en un timo semejante, aunque es cierto que ella debe haber sentido el golpazo de despertarse de un ensueño que encima le quitó plata. Pero te quería preguntar esto. Vos me decís, es inconseguible, imposible de rastrearlo. Esto sobre todo porque estamos hablando de un país como la India, digamos. Ahí, si buscas en YouTube vas a ver que hay call centers completos de gente estafando personas en otros continentes. Claro. Es realmente difícil y imposible, toda una estructura en función de eso. Pero, te habrá pasado tal vez a vos, ahora creo que aflojó un poco, que un contacto tuyo de Instagram... te dice, ¿cómo te va? Yo, en mi caso, yo me llamo Mariano. ¿Qué haces, Marian? ¿Cómo estás? Disculpa que te jodo. Vos no tenés 30.000 pesos para bla, 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 mandarme. Son cuentas hackeadas, qué sé yo. Entonces, uno a veces sí, a ver, la seguís un poquito para joder y después lo mandás a la mierda o lo bloqueás. Eso también es imposible de rastrear. ¿Vos qué sabés de esto? Porque también son estafas y entiendo que claro, que te dedicas a eso.
Mira, está muy bien la pregunta y esto también pasa muchísimo más sí, seguido que alguien que se haga pasar por Brad Pitt. Es más claro, factible que se contacte a alguien supuestamente amigo tuyo pidiéndote, mira, estoy en una situación económica difícil por claro, WhatsApp, y vos lo ves, incluso lo ves perfectamente y le decís, sí, está bien, tomá. Dos cosas. Primero, ocurre esto, mucho más.
Sí.
Y segundo, la identificación es siempre lo mismo. Estas estafas son exitosas, así poniéndolo muy muy entre comillas,
tal cual,
porque se realizan en un breve tiempo. Ese número que fue robado, que fue duplicado el chip, que no tenía doble verificación tu WhatsApp, saben que dura días. ¿Por qué? Porque vas a hacer la denuncia, porque puede ser rastreado el chip, porque, digamos, la compañía telefónica le va a dar de baja. Entonces, el engaño primero ocurre en muy breve tiempo. Ese número y luego es destruido, por así llamarlo.
Claro, claro. Entonces, sí, al estafador se le abre una ventana y tiene que aprovechar, digamos, ahí para patear. Sí.
Es una ventana de un tiempo muy corto en el cual hacen lo que sea. Luego saben que ese número puede ser rastreado, que va a estar denunciado. Luego que lo investiguen y que lleguen es otro tema. Pero que el éxito se produce porque ocurre en muy breve tiempo es la característica básica de estas estafas.
Raúl, ¿puede ser que este año haya crecido mucho el delito informático en Argentina?
Mirá, yo lo estoy viendo desde la pandemia, primero con todas las estafas, básicamente a través de cuentas bancarias. En el último tiempo, por decirte año, año y medio, no solamente se ha incrementado el tema de estafas en bancos o bancos, sino a través de esto que vos me contabas, o que hablábamos recién, que es a través del celular, cuentas de WhatsApp, cuentas de Mercado Pago, en donde por robo del celular, pérdida o un montón de motivos, se hacen ya no solamente transferencias vía bancaria, sino a través de cuentas de directas, a través de un engaño o por Mercado Pago.
Sí, sí, porque los bancos hay que decir que han hecho lo imposible para, bueno, para tratar de mejorar esta seguridad al punto de irritarnos también, ¿no? Claro. De que vas a hacer algo, te dice, caducó la clave, dame la alfanumérica, te faltan dos letras, una mayúscula, una minúscula, han hecho de todo. Entonces el engaño ya no es informático en sí mismo, sino que el engaño es hasta de un ilusionista, digamos, prácticamente, que te lo hace hacer a voluntad.
Exactamente, o sea, a ver, vos podés tener la mejor clave de seguridad en tu home, de tu banco. Sí. Ahora yo te digo, me pasás la clave, el usuario, la clave, y vos me la das. Sí, listo, sí. Ya está.
Increíble, increíble. Sí. Claro. Esto se resuelve, perdóname, esto solo. Estos casos acá en Argentina, digo, el que yo mencionaba, este del amigo que te pide 50.000 pesos, que te lo da a la tarde, todo. Estos casos, primero, ¿hay que denunciarlos? ¿Qué se hace? ¿Se bloquea la cuenta? ¿Queda solamente en una cuestión nuestra con Instagram o WhatsApp?
No.
¿Y se resuelven? ¿Cómo está eso?
Primero la denuncia. O sea, esto ya lo repetimos siempre y no está mal volverlo a repetir. Si uno no denuncia, el delito continúa. O sea, no hay solución y esta persona va a seguir delinquiendo. O sea, la denuncia es el comienzo de cualquier tipo de posible resolución. Si yo no tengo denuncia, ya está. O sea, nunca lo voy a solucionar.
Claro, imposible.
Con los bancos es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque yo tengo una entidad a la cual puedo citar, explicarle, decirle, mire, acá pasó esto, ingresaron en una cuenta, hackearon, bueno. Cuando tengo una entidad bancaria, generalmente, no voy a decir el 100% de los casos, pero generalmente hay algún tipo de solución o de reparación.
Claro.
El problema es cuando por alguien, en una conversación privada, te piden, nos piden a todos, una transferencia y yo la hago, ¿y a quién le reclamo? Yo la hice voluntariamente.
Bien.
Nadie me estaba apuntando con un revólver en la cabeza. Sí. Digamos, sé que las claves son privadas y sé que sí, soy mayor de edad.
Che, Raúl, gracias por este ratito.
Perdóname, la última tengo. Acá en Argentina, a través de un pedido, por ejemplo, que haga la justicia, no sé cómo, realmente no sé cómo es. ¿Es posible determinar o dar con la ubicación o la identidad real de una cuenta máscara, digamos, a través de direcciones de IP? En el caso que lo pida la justicia, digo, puede ser el que te estafa o uno que te amenaza de muerte en Twitter, digamos, a esta altura. ¿Puede eso? ¿La justicia tiene herramientas informáticas para dar con un, no sé, o informática o a través de un pedido formal a la empresa, de darte, revelarte la identidad de un usuario?
A ver, cuando te referís a una cuenta, ¿te referís a un, por ejemplo, a un número de teléfono?
No, a una cuenta de redes sociales. Cuenta de Twitter, Instagram. Sí.
Bueno, yo lo primero que miro cuando hay así una cuestión es si esa empresa está radicada en la República Argentina o no.
Claro, si tiene oficinas acá.
Si tiene oficinas acá, voy contra la oficina de acá local. Uh-huh. Ahora, el problema es que, por ejemplo, Twitter no tiene oficina en la República Argentina. Claro. Instagram no tiene oficina en la República Argentina. Entonces ahí tengo que un organismo judicial intermediar, pues sí llamarlo por mí, porque soy un particular.
Claro.
Entonces la oficina judicial, la justicia pide a la oficina central a través de mecanismos ya muy consolidados, por ejemplo la identificación o datos de X cuenta. Ese es el mecanismo, bueno, muy resumido que estoy planteando.
Sí, pero es posible.
Yo pedirle, es posible, no quiero decir, o sea, depende mucho de las redes, por ejemplo, Telegram es imposible, o sea, no responden absolutamente nada de quien sea. O sea, de la justicia, de nada, no responden. WhatsApp sí tiene colaboración, pero depende de cada caso. El gran problema es que son empresas, nuevamente repito, que no están radicadas en la República Argentina y yo no tengo manera de vincularme directo, cosa distinta, como comentaba recién, a una cuenta bancaria. Bien. Que sí tengo la entidad inscripta acá.
Raúl, gracias, che, por este ratito. Interesante lo que contás, interesante el caso.